Las 7, las 6 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace una horita. El Partido Popular hace un llamamiento en favor de la unidad. Es el mensaje con el que ha comenzado la convención de esta formación que se celebra este fin de semana en Valladolid. Esta reunión, la más importante entre congresos, que no se celebra desde octubre de 2011, quería ser un pistoletazo de salida para la precampaña de las europeas. El mensaje programado era el que ya venimos oyendo en las últimas semanas. Hasta ahora, nosotros, los del Partido Popular, hemos tapado agujeros. A partir de ahora vamos a hacer política, vamos a poder cumplir con nuestro programa electoral. Ya se han visto los resultados, se están viendo los resultados de nuestras reformas. Nosotros, los del Partido Popular, estamos por la unidad de España. Ese era el mensaje programado. Pero ha habido que cambiar el guión. Ha habido que cambiar el guión, al menos en la inauguración, en lo que ayer vimos. Ya veremos lo que sucede en los próximos días. Ha habido que cambiar el guión porque Aznar no va. Porque Mayor Oreja no ha querido ser el cabeza de lista para las europeas. Porque Vidal Cuadras se ha marchado. Porque María San Gil ha criticado al que fue su partido. María Dolores de Cospedal, la secretaria general del PP, que fue la que abrió esta reunión ayer, 2.000 miembros del Partido Popular están reunidos en Valladolid, lanzó un mensaje a su electorado. Lanzó un mensaje sobre todo al electorado que puede sentirse tentado por el nuevo partido, por Vox. Lanzó un mensaje a los que pueden estar desanimados porque Mayor Oreja no esté en las elecciones europeas y a los que piensan que el PP ya no es el partido de las víctimas. Insistió María Dolores de Cospedal en que el PP es el mismo, que reivindica a las víctimas del terrorismo y que da gracias a Mayor Oreja por la labor que ha hecho. Ricardo Rodríguez está en Valladolid.
El Partido Popular afronta su segundo día de convención nacional con su cúpula dispuesta a minimizar los indicadores de división interna. María Dolores de Cospedal solemnizó el orgullo de pertenecer al PP y presumió de su unidad y fortaleza frente a la competencia de nuevas formaciones.
Nos han demostrado que los españoles no quieren aventuras estrafalarias ni extremas, sino un partido que esté centrado en el interés de todos.
Ante el plenario, la secretaria general homenajeó a las víctimas del terrorismo.
Son aquellas personas que han dado su vida o la de sus familiares por defender a este partido y por defender la libertad.
Y hasta hizo bandera de Jaime Mayor Oreja.
A Jaime Mayor, que ha hecho de la defensa de la libertad de todos los españoles el trabajo diario de toda una vida.
También Cospedal tuvo alusiones para los independentistas.
No sumamos por separado, ni sumamos con juegos ni con medias verdades. No sumamos con imposibles ni con agresiones. Y basta ya de mentiras.
Todo para acabar sentenciando que los ciudadanos en las europeas deberán elegir entre el PP o la nada.
Todo tiene desde luego su importancia. Es importante que Aznar no esté presente en esa convención. La de Mayor Oreja es una pérdida relevante porque Mayor Oreja era un peso pesado y es un hombre que siempre ha mantenido una clara tensión ideal en su relación con el partido y en su trabajo político. Pero lo cierto es que seguramente la mayoría de la sociedad española está en otra cosa. También la mayoría de los votantes del PP, no en las cuestiones internas del partido. A lo que le interesa a la mayoría de la gente saber es qué representa en este momento el Partido Popular. Sin duda, hay dos cosas claras. Que representa la defensa de la unidad de España frente a la deriva secesionista y que es el partido que quiere y que está enderezando la economía. Pero hay algo más. ¿Es este PP algo más que el partido de la gestión técnica? ¿Hay proyecto? ¿Hay un horizonte ideal? A la gente que está en Valladolid haciendo información le han contado que su objetivo en esta convención es aparecer como un partido centrado. Muy bien, el centro es una cosa estupenda. A la mayoría de los españoles le gusta el centro, no le gustan las posiciones extremas. ¿Pero qué significa el centro? Porque claro, si eso no se explica, es una palabra vacía. Veremos si estos días la respuesta es clara o si el perfil del PP sigue siendo un perfil bajo, un perfil de gestores, porque la gestión no es suficiente. Lo veremos este fin de semana y sobre todo lo veremos en los próximos meses. Por ejemplo, lo veremos en lo que haga este PP con el anteproyecto de ley del aborto que ha presentado Gallardón. Ayer la vicepresidenta, tras el Consejo de Ministros, aseguraba que Gallardón no estaba solo y que contaba con la solidaridad del gabinete.
Los miembros de este gobierno tenemos el apoyo del presidente y nuestro apoyo solidario en las iniciativas que aprobamos en Consejo de Ministros.
Pues vamos a ver si esa solidaridad se concreta en que el anteproyecto de ley sale adelante como está y no sustancialmente rebajado. Y además de la convención del PP, es noticia una sentencia muy interesante que conocimos ayer del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña sobre el uso del castellano en Cataluña. Como saben, los tribunales, el Tribunal Constitucional, se ha pronunciado claramente a favor de que los padres que reclaman que sus hijos puedan ser educados en castellano, educados al menos en las famosas 3 horas de castellano, sean atendidos, sea atendida su decisión. Bueno, pues la sentencia de ayer dice una cosa muy importante, que la Generalitat no ha cumplido lo que estableció el Tribunal Constitucional, que se lo ha pasado, como ha dicho un insigne activista por la libertad en Cataluña, Francisco Caja, se lo ha pasado por el arco del triunfo. Y que la solución adoptada no es buena. La solución adoptada en Cataluña es que ahora cuando un niño pide, o sus padres piden, que se le den las clases en castellano, le ponen un tutor y lo señalan. Claro, para conseguir que te den clases en castellano hay que ser un héroe, ¿no? Tienes que pedirlo. Y luego consiste en separarte, señalarte, porque tú eres el raro. Tú eres el especial, porque has pedido castellano y entonces te ponen a un profesor solo para ti. Bueno, pues dice el Tribunal Superior de Justicia en esta sentencia que no, que esa no es la solución. Y que cuando un alumno pida castellano, como han hecho alumnos de 5 escuelas, que son los que recurrieron, hay que impartir al menos el 25% de las horas lectivas en castellano. Por primera vez, la justicia establece una cuota. De esto es más difícil zafarse. De esto es más difícil escaparse. Pero ya está la Generalitat diciendo que ellos van a seguir incumpliendo la ley. Barcelona, Yolanda Bernal.
Según esta resolución, no se podrán separar a los alumnos que pidan clases en castellano ni se les podrá atender de forma individual como se hacía hasta ahora. El tribunal insta a los directores de los centros a acatar la resolución antes de un mes. El gobierno catalán ya ha anunciado un recurso, denuncia presiones del Tribunal Supremo y dice que estamos ante una situación inexplicable. Irene Rigau es la consejera de Enseñanza.
Voler extendre aquest tracte singularitzat.
Querer extender este trato singular reconocido en la propia ley y que todos los tribunales habían aceptado, extenderlo ahora a toda la clase es una situación inimaginable por lo que representa de choque que nosotros siempre hemos querido evitar dentro de los centros.
Que nosotros hemos volgut siempre evitar a dins els centres.
Desde Convivencia Cívica Catalana, en cambio, dicen que esta resolución es un paso adelante que demuestra que hasta ahora no se habían cumplido las sentencias.
Bueno, pues ya veremos cómo vuelven a incumplir la ley. La Generalitat puede incumplir la ley y, como es lógico, si cualquiera de nosotros la incumple, por ejemplo, no haciendo bien la declaración de la renta o saltándonos un semáforo, pues nos cae todo el peso del Estado de Derecho encima, como es normal, pero la Generalitat está fuera del Estado de Derecho para estas cosas. Bueno, precisamente de Cataluña habló ayer, hablaron ayer 2 presidentes de bancos. Ayer había presentación de resultados de la banca. Y el presidente de CaixaBank, la antigua Caixa, Isidro Fainé, habló de la cuestión secesionista. Atención, porque claro, es una cuestión importante que Fainé se haya pronunciado. Es el gran banco con sede en Cataluña. Y lanzó un mensaje claro. Hay que seguir dentro de la ley. No se puede hurtar lo que dice la ley sobre consulta y sobre demás historias.
Es necesario un gran acuerdo para Cataluña y para España. Estoy convencido de ello. Además, se da una segunda razón. Yo confío plenamente en la capacidad de diálogo de los líderes políticos, totalmente. y en la voluntad de buscar lo mejor para el conjunto de todos los ciudadanos, dentro del marco de la ley.
Bueno, aquí cada palabra tiene mucho peso, sobre todo el final, dentro del marco de la ley. Y como dentro del marco de la ley no cabe la consulta secesionista, Isidro Fainé estaba diciéndole a Artur Mas que no, que por ahí no. El presidente del BBVA, Francisco González, fue más claro.
Tenemos una constitución muy clara en esa materia y yo creo que hay un ruido sobre Cataluña muy grande, demasiado ruido, que no beneficia a nadie.
Mucho ruido que no beneficia a nadie. Los señores del dinero dicen que poquita broma con este asunto de la secesión porque puede tener consecuencias. Los presidentes de los bancos, al presentar los resultados, pidieron más reformas. Pidieron que el gobierno siga impulsando la reforma, bueno, de muchas cuestiones, ¿eh? En concreto también se reclamó la reducción del déficit público. Dijeron que la cosa va bien en economía, incluso hablaron de un crecimiento por encima del 1% el año que viene, pero también aseguraron que hay que ser precavidos. Presentaron unos resultados que vuelven a ser buenos, pero que hay que analizar con detalle, porque claro, en muchos casos lo que sucede es que el negocio exterior compensa los malos números que se producen en España. Eso es lo que reflejan las cuentas de los bancos y también reflejan que el negocio bancario aquí en España no está tirando. Los que presentan buenos resultados es porque tienen, que son todos, es porque tienen negocio fuera o porque han realizado operaciones con las que han mejorado la cuenta de resultados. Joaquín Vidmanos.
Los resultados de la gran banca vuelven a lucir, entre otras cosas, por la comparación con el ejercicio anterior, que fue muy malo. Hubo que hacer muchas provisiones. En vistos los beneficios, la pregunta es ¿para cuándo el crédito? El presidente de BBVA, Francisco González, asegura que ellos ya están preparados.
Estamos listos para dar crédito y creo que este año por fin veremos un aumento en el crédito nuevo.
El presidente de CaixaBank, Isidre Fainer, reconoce que durante la crisis gran parte del crédito se lo ha llevado el sector público. Por eso lanza este mensaje.
La disminución de las necesidades de financiación públicas es fundamental.
Las próximas pruebas de resistencia a la banca tendrán en cuenta la deuda pública de las entidades financieras. La EBA va a exigir llegar al 5,5% de capital. El presidente del Banco Popular, Ángel Ron, no ve problemas.
El banco está muy, muy preparado para entornos como el que estamos, para el que estamos hablando.
Ron cree que todo el sector financiero español puede estar tranquilo con esos requisitos.
Son las 7 y 12 minutos, las 6 y 12. Vamos a contarles otras cosas que han sucedido y están sucediendo con la ayuda de Ana Palacios y de Juanma Rodríguez.
La infanta Cristina bajará en coche la rampa hasta la entrada del juzgado cuando comparezca el día 8 de febrero. Ha sido decidido el juez decano de Balma después de recibir un informe de la Jefatura Superior de Policía Nacional en Baleares que lo recomendaba por estrictos motivos de seguridad.
El gobierno aprueba un nuevo código penal militar que simplifica las penas y las adecúa al código penal. La nueva norma sustituirá al actual código que lleva vigente 28 años. Entre otras cosas, recoge como delitos el abuso a la autoridad, el trato humillante, el acoso sexual y las amenazas.
La gran banca multiplica por 4 sus beneficios en 2013. Los grandes bancos españoles parecen escenificar su salida de la crisis poco después de que se diera por concluido el rescate. A pesar de ello, los números de 2013 están aún muy lejos de las ganancias del año 2011.
Los suicidios incrementan en un 11% y alcanzan la tasa más alta desde 2005. En 2012, unas 3.500 personas fallecieron por este motivo en España, lo que significa un repunte del 3,8%. Los meses de febrero, marzo y mayo fueron donde se registraron un mayor número y en las mujeres es donde se ha observado un mayor incremento.
En Ucrania, el ejército pide al presidente Yanukovych medidas urgentes para salvar al país. También han calificado como inadmisibles el asalto violento a instituciones públicas y la obstrucción a las autoridades y los gobiernos locales. Además, han señalado que la reciente escalada de confrontación en Ucrania pone en peligro la integridad territorial del Estado.
El secretario de Estado estadounidense John Kerry exige al presidente sirio Bashar al-Assad que cumpla con sus compromisos de destruir las armas químicas en los plazos fijados. Le advierte que de no hacerlo, la comunidad internacional estudiará qué medidas tomar.
Mientras que la canciller alemana Angela Merkel ratifican su alianza a pesar de las dificultades surgidas en la relación bilateral tras el escándalo del espionaje, la dirigente alemana confía en resolver las discrepancias con Washington en un diálogo abierto y en avanzar sobre la base de los valores compartidos y los intereses comunes.
Y el cardenal de Madrid, Monseñor Rouco Varela, se reunió ayer con el Papa en una audiencia privada donde se habló, entre otras cosas, de la Universidad San Dámaso. Hoy participará en el encuentro que el Papa tiene con las familias del camino neocatecumenal.
En Italia y en Francia están en alerta por la posibilidad de lluvias torrenciales. La cosa parece que va en serio. Aquí, Juanma, estamos un poquito más tranquilos, ¿no?
Bueno, sí, pero yo creo que van a bajar las temperaturas, ¿eh?
Sí, pues no, dinos.
Vamos a tener a lo largo de este sábado nevadas en zonas altas y medias del extremo norte peninsular. Estará muy nuboso en la mayor parte de la península, con precipitaciones débiles o localmente moderadas, más intensas y frecuentes en el extremo norte, que podrán ir acompañadas de tormenta. Las lluvias serán menos probables en el área mediterránea y no se prevé que alcancen el litoral del Levante y el este de Andalucía. Las precipitaciones tenderán a remitir desde el oeste durante el día, salvo en el extremo norte, y quedará poco nuboso en la mayor parte de la península. Aumentará la nubosidad en el noreste de Cataluña y Baleares, con chubascos localmente moderados a partir de la tarde. En Canarias, muy nubosos en el norte, con posibles lluvias débiles y predominio de poco nubosos en el resto.
Empieza febrero y ya sabes, Juanma, que febrero es un mes de, bueno, de frío,
¿eh? De abrigarse.
Sí, todavía es un mes de invierno intenso. Vamos a hacer una pausa para la publicidad, volvemos enseguida.
En COPE trabajamos para que estés al tanto de la última hora.
Javi Nieves.
El juez decano de Palma autoriza que la infanta Cristina acceda en coche a los juzgados.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
Bélgica, en una residencia de estudiantes ha habido un incendio en la ciudad de Lovaina.
Sí.
Han desaparecido al menos dos chicos, pero hemos constatado que no hay españoles.
Pita tanto... el colegiado.
9 de la noche, 8 en Canarias. No disputan el balón. La Real Sociedad se la pasan entre ellos.
Pita el colegiado. No van a... Suspende el partido. Se retiran.
COPE. Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cuponazo celebrado ayer, el número premiado con 9 millones de euros ha sido
61.109, serie 27.
Asimismo, otros 9 números y series han obtenido cada uno de ellos un premio de 100.000 euros. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El juez decano de Palma, Francisco Martínez Espinosa, autorizó ayer que la infanta acceda en coche a los juzgados. Ya saben que la semana que viene, el sábado próximo, la infanta Cristina declara en el caso NOS. Se atiende así a la propuesta que le había planteado la Policía Nacional, aunque la decisión final será de la infanta. Mame Municio.
El juez decano de Palma, Francisco Martínez Espinosa, ha dado la autorización tras los informes de la policía en los que se destacan la incuestionable trascendencia pública de la infanta Cristina. Dice Martínez Espinosa que no ha recibido presiones de la Casa Real y destaca la repercusión mediática y la zona de actuación. Y es que el juez apela a unos mínimos de seguridad ante la previsión de grupos hostiles.
El riesgo sería cualquier acto hostil, evidentemente, que pudiera ir dirigido contra esta persona. La seguridad es una cuestión de la policía. Nosotros no le imponemos el descenso en vehículo. Nosotros, estableciendo un criterio de excepción a la regla general por las razones que se invocan, establecemos la autorización de que acceda en coche.
Después, si la infanta decide no descender en coche, estará bajo su criterio, mientras la policía prepara el dispositivo de llegada y alrededor de los juzgados. Hay mucha expectación mediática. Los medios de comunicación estarán frente a la puerta trasera. Poca imagen habrá si sale doña Cristina por la puerta que da a la pared del edificio en vez de la derecha y rodear el coche.
La tasa interanual del IPC está en el nivel más bajo desde que se comenzara a elaborar esta estadística a mediados de los años 50 del siglo pasado. Paloma García.
El IPC sigue en mínimos en nuestro país. La tasa interanual cae una décima en enero y ya se sitúa en el 0,2%. Desde el gobierno aseguran que este nivel no supone ningún riesgo, aunque en Bruselas Solís Rehn ha insistido en que si se prolonga esta situación aquí y en el resto de la zona, puede ser perjudicial para la economía.
Si continúa por mucho tiempo, se convertirá en un problema. Es importante porque el Banco Central Europeo estará preparado para tomar medidas que garanticen su propia meta de inflación y también su propia meta en la política monetaria.
El IPC de la eurozona en el primer mes del año cae hasta el 0,7%, lejos del objetivo del 2% marcado por el Banco Central Europeo.
El gobierno estudió ayer el anteproyecto del nuevo código militar que recogerá el trato humillante, el acoso sexual y las amenazas. Pedro Morones, ministro de Defensa.
Que se amplían las conductas incriminatorias en el delito de abuso de autoridad. Se mantiene el maltrato de obra y trato degradante o inhumano y se incluye el trato humillante, el acoso sexual, por primera vez amenazas, coacciones, injurias y calumnias.
Bueno, pues tenemos lío en la justicia porque la asociación mayoritaria, la judicatura, la Asociación Francisco de Vitoria, que tiene 700 jueces afiliados, va a llevar ante el Supremo la reforma del Consejo General del Poder Judicial que impulsó Gallardón. Van a recurrir el nombramiento de todos los vocales de procedencia judicial y la elección del presidente. Patricia Rossetti.
Cambalache de la negociación política entre PP y PSOE. Eso es lo que entiende la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria. Algo que provoca estupor, señala. El nuevo modelo del Consejo acredita una injerencia de los partidos de mayor representación parlamentaria y del propio gobierno que pueda acarrear graves consecuencias. Y a ello destaca esta Asociación de Jueces. Hay que añadir que los vocales han elegido a un presidente del Supremo y del Consejo, Carlos Lesmes, que desde hace a tiempo era mencionado como hombre de confianza del ministro Gallardón y, por tanto, del gobierno. La Francisco de Vitoria añade que no es la primera vez que se tiene conocimiento de la identidad del futuro presidente por los medios de comunicación antes de que sea efectiva, lo que supone una evidente perversión del sistema de elección. Esta asociación pretende que el Supremo se pronuncie sobre lo que considera ilegitimidad de los nombramientos y la inconstitucionalidad del nuevo procedimiento.
Se cumple un año de la intervención internacional en Mali. Ya saben que lo que se ha querido evitar es que Mali se convirtiera en un estado fallido y sirviera de refugio a Al-Qaeda del Magreb, que estaba buscando controlar amplias zonas de ese desierto. Nuestra compañera Beatriz Mesa ha vuelto al país.
Hace un año la operación Serval, encabezada por tropas francesas, intervenía en el norte de Mali para recuperar la integridad territorial de este país y luchar contra los terroristas de Acme y de Mouyao. Hoy los criminales han sido disuadidos, pero la amenaza sigue presente. Fuentes de Serval me explicaban que para Francia es importante el reloj, mientras que para Acme y Mouyao no tienen ningún tipo de prisa y las posibilidades de reorganizarse para volver a atacar son muy altas. De hecho, cada dos semanas hay lanzamientos de cohetes de hombres armados contra los cuarteles militares tanto en Tumbuctú como en Gao como en Kidal. Según fuentes de Serval, si la amenaza representaba casi 4.000 hombres hace un año, hoy no alcanza siquiera los 1.000. Mientras el norte trata de encontrar cierta normalidad, aunque nunca volverá a ser lo que fue. Aquí en Bamako, el gobierno de Keita asegura que construirá un ejército fuerte que precisamente está preparando y entrenando efectivos europeos. Los desafíos, no obstante, siguen siendo los mismos desde el estallido de la crisis, la corrupción, el narcotráfico y el problema Tuareg, que es un problema de poder tribal, y sobre todo el no desarrollo del norte de Mali. Y en medio de todo este enjambre, la población que se resigna a sobrevivir.
Esta semana hemos conocido cuáles van a ser las condiciones para las becas Erasmus. Va a seguir habiendo becas Erasmus, 10.000 becas. Pero se han cambiado los requisitos de acceso. Va a ser necesario tener mejor nivel de idioma extranjero. Claro, lo que no puede ser es que los chicos se vayan a estudiar fuera sin saber ni patata del idioma del país al que se van. Hay que tener por lo menos nivel de idioma B2 y tener aprobados 60 créditos en la carrera. El asunto es que esto no es fácil, porque el inglés sigue siendo una asignatura pendiente para los españoles. María García.
Si preguntamos a cualquier extranjero acerca de rasgos característicos de España, nos hablarán de la paella, del mundial, de la siesta o el flamenco. Y cómo no, de lo mal que hablamos inglés. Nuestros estudiantes suelen salir mal parados en los rankings.
Why do you think you bull? Do you bull well at this job?
Why do you think you will do well at this job?
Y con estas perlas es de sobra conocido que las empresas desconfíen del típico inglés medio del currículum cuando lo presentamos en una entrevista de trabajo, pero he ahí la cuestión. ¿Hablan ellos mejor inglés que nosotros? ¿Cuál es el nivel de los empresarios? Hay varios informes que nos hablan de ello. Uno es el índice internacional de Global English Corporation, que atribuye a los empresarios españoles una nota de 4,4 en una escala de 10. El informe anual sobre competitividad del Instituto para el Desarrollo dice más de lo mismo. ¿Cómo influye esto en las empresas españolas? Félix Valdivieso es director de comunicación del IE.
Los directivos, si carecen de la habilidad para poder sacar sus productos fuera del mercado, porque tienen que confiar en terceras personas, pues no es lo mismo, ¿no? Es también en la visión que pueden tener de la empresa, yo creo que influye, porque no es lo mismo estar en contacto o pensar internacionalmente que pensar nacionalmente.
Pero los españoles no estamos solos. 4 de cada 10 trabajadores de los 76 países que participaron en el Índice Internacional de Inglés de Negocios tienen un nivel básico de inglés.
Bueno, pues esos son los números reales, ¿eh? No, porque uno piensa que sabe inglés, pero cuando llega a la realidad se topa con que no le entiende fundamentalmente. A partir de las 7:30 vamos a irnos al cine, por supuesto, esa cita es ineludible. Jerónimo José Martín nos va a contar los estrenos. Llega La Gran Estafa, una película que parece que está muy bien posicionada, como dicen ahora, para los Oscars. Veremos si a Jerónimo le ha gustado o no esa película. Y también hablaremos del nuevo Código Penal Militar. Se vio ayer el anteproyecto de ley de ese código. Hay cierta polémica, porque se aplica en parte sí y en parte se va a aplicar en parte sí y en parte no a los guardias civiles, y eso ha provocado que algunos colectivos, algunas asociaciones de guardias civiles estén algo enfadadas. Vamos a hablar con los militares, a ver qué nos dicen sobre esta cuestión. El proyecto renuncia a que la obediencia debida sea eximente para los militares. Es algo que le había pedido el Consejo General del Poder Judicial. Vamos a hablar de este asunto enseguida, después de la publicidad.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. 106.3 FM. En Onda Media 999. COPE Madrid.
En Bricor queremos que vivas mejor.
Y te proponemos cambiar tu bañera por un cómodo plato de ducha por solo 599 euros.
Con la garantía del grupo El Corte Inglés.
Además, no empiezas a pagar hasta finalizada la obra.
Y puedes financiar tanto productos como instalación.
Ven y consulta condiciones.
Bricor, ahora 7 centros en Madrid. Consulta direcciones en bricor.es.
¿Qué arreglamos hoy?
En Ford nos encantan las primeras citas. Por eso, junto con la Fundación 11, organizamos una primera cita a personas con movilidad reducida con nuestros vehículos adaptados. Pide tu primera cita en fordplanadapta.com o llama al 902-442-442. Ven a probarlos del 29 de enero al 5 de febrero a Deisa, en Ribera del Loira 24, salida 6 de la M40. Plan Adapta. Tecnologías para mejorar la movilidad.
Los clientes de Parafarmacia Mundo Natural están realmente satisfechos
por el asesoramiento profesional que reciben en nuestras tiendas,
porque encuentran todos los productos recomendados por el doctor Pérez León o cualquier otro que necesiten,
y porque les ofrecemos muy buenos precios.
Estamos en Alcalá 129, Metro Príncipe de Vergara,
Fernando el Católico 2, Metro Quevedo.
Por teléfono en el 91 445 3145,
91 445 3145,
y en parafarmaciamundonatural.es las 24 horas del día.
Gran Circo Mundial junto a Centro Comercial La Vaguada presenta nuevas atracciones nunca vistas. Del Circo Krone Alemania, Martin Leis y sus 12 feroces leones. Un espectáculo inigualable, único en el mundo. Caballos, prisones de Viena, hula-hop sobre caballos, trapecistas, un nuevo festival de circo. Entradas niños 5 euros, adultos 7 euros. Corte Inglés y Circo junto a Centro Comercial La Vaguada. Viernes 31 de enero, estreno.
Qué bien veía de cerca. ¿Y ahora? Gafas para leer el periódico, llamar con el móvil. Estoy harto.
¿Vista cansada? Su problema ya tiene solución. En Novovisión disponemos de la unidad de cirugía de la presbicia. Infórmese en Paseo de la Castellana 54 o en el 91 411 1111. Novovisión, cuidamos tus ojos.
¿Es posible optimizar costes mejorando el servicio de limpieza y cuidado de sus instalaciones?
Onet Cleaning and Services.
Soluciones innovadoras en limpieza profesional en toda España.
Onet Cleaning and Services.
Centros educativos, residencias, oficinas, centros comerciales.
Generamos entornos agradables con atención y dedicación continua.
Onet Cleaning and Services avanza contigo.
Infórmate 607-474-474.
Llega al Teatro Cofidis Lost. Una aventura interactiva en inglés. Ayuda a Indy y Susie a encontrar el tesoro perdido en manos del dragón.
Indy, just give me the map. Oh no. Indy, we're lost.
Lost, para aventureros de 3 a 8 años. Todos los sábados en el Teatro Cofidis. Más información en gruposmedia.com.
Descubre las nuevas frecuencias de COPE en FM.
Más cobertura, mejor sonido.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Las estamos contando aquí desde hace hora y media. El PP ha arrancado su convención nacional en Valladolid, haciendo un llamamiento a la unidad. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya de Santa María, ayer tras el Consejo de Ministros, aseguró que el ministro Gallardón cuenta con la solidaridad del gabinete en la reforma del aborto que quiere sacar adelante. Y hemos sabido también que la infanta, si así lo quiere, no tiene por qué bajar por la cuesta para declarar en los juzgados de Palma el próximo sábado. Puede utilizar un vehículo, un coche, para ello. Y se han dado a conocer también datos, resultados de la banca, de la gran banca en España. Mejoran las cifras, sobre todo por el negocio exterior. Y los banqueros aseguran que la secesión de Cataluña o el órdago secesionista es algo que genera mucho ruido y que hay que tener cuidado con ello. 7:31, 6:31 en las Islas Canarias. Ana Palacios y Juanma Rodríguez nos cuentan otras cosas que han pasado, otras cosas que están pasando.
La infanta Cristina bajará en coche la rampa hasta la entrada del juzgado cuando comparezca el día 8 de febrero. Así lo ha decidido el juez decano de Palma después de recibir un informe de la Jefatura Superior de Policía Nacional en Baleares que lo recomendaba por estrictos motivos de seguridad.
El gobierno aprueba un nuevo código penal militar que simplifica las penas y las adecúa al código penal. La nueva norma sustituirá al actual código que lleva vigente 28 años. Entre otras cosas, recoge como delitos el abuso a la autoridad, el trato humillante, el acoso sexual y las amenazas.
La gran banca multiplica por 4 sus beneficios en 2013. Los grandes bancos españoles parecen escenificar su salida de la crisis poco después de que se diera por concluido el rescate. A pesar de ello, los números de 2013 están aún lejos de las ganancias del año 2011.
Los suicidios incrementan en un 11% y alcanzan la tasa más alta desde 2005. En 2012, unas 3.500 personas fallecieron por este motivo en España, lo que significa un repunte del 3,8%. Los meses de febrero, marzo y mayo fueron donde se registraron un mayor número y en las mujeres es donde se ha observado un mayor incremento.
En Ucrania, el ejército pide al presidente Yanukovych medidas urgentes para salvar al país. También han calificado como inadmisible el asalto violento a instituciones públicas y la obstrucción a las autoridades y los gobiernos locales. Además, han señalado que la reciente escalada de confrontación en Ucrania pone en peligro la integridad territorial del Estado.
El secretario de Estado estadounidense John Kerry exige al presidente sirio Bashar al-Assad que cumpla con sus compromisos de destruir las armas químicas en los plazos fijados. Le advierte que de no hacerlo, la comunidad internacional estudiará qué medidas tomar.
Mientras Kerry y la canciller alemana Angela Merkel ratifican su alianza a pesar de las dificultades surgidas en la relación bilateral tras el escándalo del espionaje, la dirigente alemana confía en resolver las discrepancias con Washington en un diálogo abierto y en avanzar sobre la base de los valores compartidos y los intereses comunes.
Y el cardenal de Madrid, Monseñor Rouco Varela, se reunió ayer con el Papa en una audiencia privada donde se habló, entre otras cosas, de la Universidad San Dámaso. Hoy participará en el encuentro que el Papa tiene con las familias del camino neocatecumenal.
En la actualidad deportiva son noticias los fichajes. Pablo Gómez.
El mercado de fichajes de invierno se cerró anoche y han sido Atlético de Madrid y Valencia los clubes que más han movido sus filas. En el club del Manzanares hay que destacar la vuelta del brasileño Diego Ribas, traspasado hasta final de temporada, y las cesiones de Oliver Torres al Villarreal y el francés Joshua Guilabogui. Por su parte, el Valencia ha cedido a Pavón, Elder Postiga, Guardado, Ricardo Costa, Banega y Canales, fichado por la Real Sociedad, y han llegado el ex barcelonista Keita, Vargas, Araujo y el suizo Senderos. Hay que mencionar mencionar también la llegada al Rayo Vallecano de Longo, cedido por el Inter de Milán, y las incorporaciones de Rescaldani y Jakobenko al Málaga. Con los movimientos ya finalizados, sigue la Liga. El Barça recibe a las 4 de la tarde al Valencia y lo hará sin Neymar, del que ha dicho el Tata Martino volverá cuando tenga que ser.
Yo no tengo límite de Manchester City. Si está bien antes, va a jugar antes. Y si no está bien, no va a jugar. Será cuando tenga que ser.
Además, a las 6, Levante Rayo Vallecano, a las 8, Getafe Valladolid, y a las 10, cierra el derbi andaluz entre Málaga y Sevilla. Ayer se disputó el primer partido de la 22ª jornada de Liga con la victoria a domicilio del Celta de Vigo en Granada por 1-2. En la actualidad polideportiva, el Laboral Cuxa volvió a caer en el top 16 de la Euroliga, esta vez ante el Efes Pilsen. Y el Barcelona ganó al Panathinaikos en Grecia y se convierte en el único invicto en la máxima competición europea de baloncesto. En tenis, Verdasco y Marrero tendrán que apelar a la épica en el dobles de hoy para seguir en la Davis tras las derrotas de ayer de Feliz Feliciano y Bautista. Y en Fórmula 1, en la última jornada de entrenamientos oficiales en Jerez, Alonso acabó en el segundo mejor tiempo.
7:35, nos vamos al fin enseguida, pero antes tenemos que oír unos consejitos.
Historia.
Pero, por ejemplo, ¿un dictador para usted quién es? ¿Stalin, Hitler, Franco, quién?
Cálculo de probabilidades.
Pues le mandas las 100.000 posibilidades y ya está.
Es que son 92 trillones.
Pero, sobre todo, la información de tu equipo en directo. Este sábado, desde las 3:30, Barça-Valencia. Y el domingo, todos los goles y la emoción de la Liga en COPE. Atlético de Madrid, Real Sociedad y Athletic de Bilbao, Real Madrid.
¿Cómo está el partido? ¡Qué bonito!
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Ana, ha disminuido el número de fracturas de cadera en mujeres y, sin embargo, ha aumentado en hombres.
Demuestra que la prevención funciona, pero que no podemos bajar la guardia. Por eso, los traumatólogos y geriatras aconsejan cambiar la bañera por un sistema de ducha antideslizante Antides en 6 horas y sin obras.
Infórmate en el 902 43 11 11 y en antidex.es.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Nos vamos al cine con Jerónimo José Martín. Muy buenos días.
¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás?
Pues nada, encantado de tenerte por aquí. Ya sabes que este es el momento, de los momentos más gratos de este programa. Tenemos estrenos importantes.
Sí, esta semana, ¿no? Es de la de los Oscars, ya. Una de las favoritas, y luego otra que se ha quedado un poquito más corta, pero que a mí me parece el mejor estreno de la semana. Vamos a empezar por la más potente, por lo menos de candidaturas,
sí,
al Oscar.
La tan ya conocida, pero no vista todavía, Gran Estafa Americana.
Soy el agente Di Maso, colocando $75,000 en este maletín para el alcalde Carmine Polito.
Tenemos que estafar a todos esos tíos.
Tiene que ser lo mejor que hayamos hecho.
Jennifer Lawrence, Bradley Cooper, Amy Adams, Robert De Niro, un reparto impresionante.
Y Christian Bale, que está irreconocible. O sea, han hecho ya lo primero, el trabajo de maquillaje, de caracterización de vestuario es sensacional. Es increíble, porque se basa en un caso real, en el caso llamado Abscan, que sucedió en Nueva Jersey en 1978, que es la historia de dos timadores, uno Fondón, que es el que interpreta con su cambio característico de imagen Christian Bale, y Amy Adams, que está sensacional, que bueno, les pilla un agente del FBI, el típico trepa que quiere ascender, un tipo ambicioso que interpreta a Bradley Cooper bastante bien también, y que su objetivo es destapar las relaciones de diversos congresistas y senadores con la mafia, y para ello lo que hace es incitar, o sea, él genera más o menos los delitos que luego persigue, ¿no? A través del personaje de Carmine Polito, que es un popular y comprometido alcalde, el de Atlantic City, que en fin, se mete en un berenjenal a través de un supuesto jeque árabe que quiere invertir ahí en la ciudad, y claro, toda la operación la puede poner en peligro la esposa del personaje que interpreta Christian Bale, a ella la interpreta Jennifer Lawrence, que está sensacional, sí. Y que es la típica de estas verdulera prácticamente.
La peli está ambientada, ¿no?, en los años 70, sí, y hemos visto ya el trailer 78, y nos, ¿no?, ha hecho recordar.
Sí, sí, total. El vestuario es súper austero.
Aquellas gafas, la discoteca.
Inmensas y tal. Es tremenda.
Al menos en el trailer. Pero la peli es tan buena. O sea,
bueno, vamos a ver.
Yo estoy acordándome ahora del golpe.
Sí, o sea, sí. Tiene un punto.
Es la obra maestra de una estafa.
Tiene un punto de golpe.
Aguantando bien.
Sin duda. Tiene un punto del golpe. Tiene otro punto de toda la saga Ocean's Eleven, todo lo que hace referencia a la preparación de estafas y cosas de estas, y tiene mucho, pero mucho, del Lobo de Wall Street, porque quizá el principal punto de referencia como director de este autor, que es David O. Russell, es Martin Scorsese. Sí. David O. Russell está muy de moda desde hace años, desde películas como Tres Reyes, The Fighter o El lado bueno de las cosas, y a mí siempre me ha parecido un poco sobrevalorado. Ya. Y aquí me lo confirma. O sea
no te ha gustado
del
mucho
todo,
la película.
Del todo. O sea,
no te ha gustado,
o sea,
del todo. Te ha gustado,
me parece,
pero no del todo.
Una película más interesante que El lobo de Wall Street, porque jugando un poco en el mismo territorio, uh-huh. Hablando un poco también de la codicia como causa principal de la crisis económica actual, sí. Desde los años 70, juega como mejores cartas desde el punto de vista de fondo, ¿no? La puesta en escenas inferior, ciertamente, pero tiene un don, David Russell, que la ha puesto como director de Modern Hollywood, y es que dirige muy bien a los actores. Ajá. Y consigue que siempre tengan candidaturas a los Oscars. Aquí pasa lo mismo, tiene 10 candidaturas a los Oscars, 10 a los BAFTA, y ha ganado el Globo de Oro a la mejor comedia musical, y las dos actrices, tanto Amy Adams en actriz principal de comedia musical, como Jennifer Lawrence en actriz secundaria, se han llevado el Globo de Oro. Es favorita para los Oscars con Gravity, va a ser un duelo interesante. Yo desde luego me quedo con
pero
Gravity.
Pero es una película
tiene
para pasarse un rato.
Sí, es más bien para pasarse un rato. O sea, es mucho más intrascendente y mucho más, digamos, tiene menos vuelo también formal que otras muchas películas, ¿no? Sí. Entonces está bien, si se llevan los premios de actuación a uno me parece bien, pero me parece exagerado el Oscar a la mejor película. En fin, pues
la gran candidata.
Y luego con concesiones así groserillas y tal, no tanto como la de Scorsese, pero bueno, la típica película de estas, digamos, un poco más facilona que otras muchas. Que Gravity, por supuesto.
La que sí te ha gustado mucho,
muchísimo.
Y es tu recomendación de la semana, es El encuentro de Mr. Banks.
Hace 20 años les prometí a mis hijas que haría que Mary Poppins saliera volando de las páginas de sus libros.
Es la historia de Mary Poppins y Walt Disney. Bueno, tiene una estética, yo he visto el tráiler solo,
Sí.
Pero tiene una especie de estética como un poco de cómic casi, o de cuento.
Bueno, es que,
o el color de los años 50.
Aquí es aquí años 50, o sea, más bien reproduce el estilo de los años 50. De las, te iba a decir, de las comedias de Doris Day. Tiene un punto.
Ya.
Tiene un punto de esto de comedia blanda, pero realmente es un drama esta película.
Pero ¿y por qué te ha gustado tanto?
Porque
si
está,
la historia
está
parece un poquito trascendente.
Está muy bien. Primero porque me encantan los dibujos animados. Me encanta Disney frente a tantos que le atacan.
Sí, sí.
Me parece un maestro de la historia del cine, el séptimo arte. Aunque aquí la protagonista es la autora Mary Poppins.
Sí.
Que por cierto, me encanta toda esa tradición inglesa de literatura fantástica enraizada en el costumbrismo británico, de la que Mary Poppins.
El paraguas,
etcétera. Es pues un ejemplo modélico, como lo era Alicia en el País de las Maravillas, El Señor de los Anillos, Las Crónicas de Narnia.
¿Pero qué te ha gustado la historia?
Pues mira, me ha gustado porque es un encuentro entre dos personajes muy fuertes, el de Walt Disney, que está Tom Hanks espléndido, y Emma Thompson, que está sensacional, en la que se va desvelando las motivaciones profundas de dónde surge Mary Poppins, que tiene que ver mucho con los dramas familiares de la propia autora, P.L. Travers, que no era su nombre real. Esta australiana, que en fin, sufrió mucho y de hecho la película desvela muchas cosas.
No es una película infantil, no es una película naif.
No, es más bien una película juvenil, blanca, con una banda sonora que estamos escuchando sensacional, muy bonita, que introduce también mucho en el modo de proceder de cómo se hizo la película, con las canciones sensacionales de los hermanos Sherman, la prevención de esta autora frente a los dibujos animados, las musiquitas infantiles.
Y Tom Hanks está bien,
está muy bien, pero está quien está sensacional es Emma Thompson. De hecho, pues en fin, se ha quedado muy corta en los Oscars la película, y yo creo que es injustamente, porque luego el director de Hano, John Lee Hancock, que bueno, es limitado, pero aquí yo creo su mejor película sin duda. Recordemos que fue el que consiguió que Sandra Bullock ganara el Oscar a la mejor actriz con The Blind Side, Un sueño posible, que era muy buena película. Tiene una capacidad de transmitir, de hacer muy cercanos a los personajes y de emocionar al espectador. A mí me parece una película sensacional, preciosa, vamos.
Es de la recomendación de la semana, sin duda. Y tenemos película también de Polanski.
De Polanski, La Venus de las Pieles.
Si viene por La Venus de las Pieles, se han ido todos ya.
Esto es porno sadomaso.
La historia trata de dos personas que se ven unidas para siempre.
Atados en la perversión.
Es el encuentro entre
porno
dos personas
sadomaso.
Que
¿qué es esto?
Pues mira, es ya
muy temprano,
que,
¿eh?
Ya sabes que a Polanski le gustan en general las cosas así más bien rebuscadas y un poco perversas, ¿no? Él lo ha demostrado en muchísimas películas como Repulsión, por ejemplo, recordemos, ¿no? Aunque tiene obras maestras como El pianista, ¿no? Aquí sigue esta tradición que ya inició con La muerte y la doncella y Un dios salvaje, de adaptar grandes obras de teatro con peliagudos dilemas morales al cine, ¿no? Aquí solo son dos actores sensacionales los dos, Emmanuel Seigner y Mathieu Almaric, que él es un tipo, vamos, es un autor teatral que está preparando una versión de La Venus de las Pieles, una adaptación de la novela erótica del austríaco Leopold von Sacher, Masoch, que recordemos que en él se basa el término masoquista, sí. Y entonces, bueno, lleva todo el día haciendo pruebas, ha sido un desastre todo, está, y justo cuando se va a ir llega una actriz de estas, también como de barrio y tal, súper super directa, súper cutre y tal, todo lo contrario a él, y entonces, bueno, pues accede a hacerle una prueba y de pronto se da cuenta de la transformación que sufre este personaje, y entonces establece entre ellos un duelo en el que la ficción y la realidad queda como desvaída, un poco al estilo de Vania en la calle 42, esa obra maestra Lumal, o en Lo más crudo del crudo invierno de Kenneth Branagh, que realmente tiene, es un tour de force entre los dos actores, diciendo, bueno, pues esto es realmente lo del masoquismo, es una opción más, o es realmente una perversión y tal. Uh-huh. Bueno, juega en ese punto intermedio que no se aclara mucho, el punto de vista ético tampoco, Roman Polanski, o sea, está un poco en el relativismo este en el que vivimos, ¿sí? Pero con cierta elegancia, hombre, dentro de que es duro el tema que trata, que solo la pierde al final con un poco de exhibicionismo sexual que se lo podía haber ahorrado.
Entonces, o sea, es una película minoritaria, sin duda, con pero, un personaje, con lo cual supongo
con elementos de interés.
Supongo que será un poquito cansada.
Sí, cansina. La banda sonora era de Sandra Despar, la estamos escuchando, es magnífica, preciosa. Yeah. Pero bueno, digamos, para minoritarios y para iniciados.
Para
La siguiente es para todo lo público. Vamos, para todos los públicos también, pero es el típico blockbuster de estos de acción. Jack Ryan, Operación Sombra.
Me vendió esto como un trabajo de oficina.
Cuénteme qué horror ha descubierto.
Tokio, Londres, Estados Unidos. Va a ser una masacre. Nos pillarán por sorpresa.
Ya no días de, claro. de guerra, ¿de qué es esta película?
Claro, tú no te acuerdas de Juego de Patriotas, La Caza del Octubre Rojo, Pánico Nuclear. Son todas las novelas.
Son buenas, ¿eh?
Sí, son las de Tom Clancy, protagonizadas por Jack Ryan, que es este. Es un analista que se convierte en agente de la CIA. Ya lo han interpretado Alec Baldwin, Harrison Ford, Ben Affleck. Y ahora lo interpreta Chris Pine, que es un tipo joven y tal. Que es como un reboot, que se dice ahora, ¿no? Un reinicio de toda la saga, de cómo él se convierte de un soldado de Estados Unidos en agente de la CIA, en analista financiero en concreto, y se ha implicado en un follón tremendo con un turbio empresario ruso.
Más floja que los FCD.
Que lo interpreta Kenneth Branagh, que es el director de la película, por cierto. Está bien, o sea, se deja ver, es entretenida, secuencia de acción.
Pero sin entusiasmo.
Malos malotes, pero sin entusiasmo. Y luego Chris Pine no tiene el carisma de estos actores que hemos dicho, con lo cual, bueno, Kenneth Branagh, como es lógico, intenta barrer para su terreno y darle unos ciertos brillos espirianos, sobre todo a su propio personaje del malvado, este ruso y tal. Pero bueno, se queda ahí un poquito. Está muy bien Kevin Costner, que hace tiempo que no le veíamos, y está muy bien ahí de jefe de Jack Ryan.
Ya había caído una de
Keira Knightley, no, pues está muy bien. Yo le defiendo mucho a Kevin Costner, me parece un actor muy bueno y un director magnífico. Espero que retorne,
de
¿no?
en algún
momento, ¿no? Sí. Entonces, bueno, no está mal porque además no se pasa mucho ni en la violencia, ni en el sexo, ni nada. O sea, tiene para un público juvenil va muy bien y se deja ver ya Ryan Operación Sombra, ¿no? 20 años no importan es la aportación, digamos, de esta semana de comedia romántica francesa. La ha dirigido David Moreau con Virginia Fira y Pierre Niney. Y es la historia de amor pues de una chica que es publicista y que para ascender en su frívola compañía, que es una empresa, vamos, es la empresa editora de una revista femenina de estas más bien glamurosa y tal, pues dice, pues ve que tiene que cambiar actitud porque es la típica tipa estresada. Entonces tiene un encuentro con un chaval muy divertido, muy cariñoso, que es 20 años más joven, entonces ella simula un romance que luego se convierte en real. Lo típico esto, pero claro, y que le gana puestos, pero a la vez le mete en una situación.
Vale, en cualquier caso,
las interpretaciones son buenas, pero el tono es frívolo, es muy francés, todo vale, qué bueno es todo el mundo.
En cualquier caso, la recomendación de la semana, Mr. Van, ¿no?
Mr. Van, sin duda. Para los niños pequeños hay una peliculita, se llama El caballero con la tona alemana, que se deja ver, y para lo que les guste las emociones fuertes, Into the Mind, que es un documental de estos de esquí extremo, rodado por todo el mundo, fascinante de rodaje, aunque es un poquito místico, New Age y tal, pero bueno, está bien.
Gracias, Jerónimo, muy
gracias
buenos días.
A ti.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ayer el gobierno aprobó el anteproyecto del nuevo Código Penal Militar. Vamos a analizar el contenido de este anteproyecto con la ayuda de Jorge Bravo, que es presidente de AUME, una de las asociaciones de militares de nuestro país. Jorge Garo, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días.
Este nuevo código militar va a recoger el trato humillante, el acoso sexual, las amenazas.
¿Es un buen anteproyecto el que aprobó ayer el gobierno?
Bueno, bajo nuestro punto de vista no es un buen anteproyecto, porque aunque sí que es claro que recoge pues algunos aspectos como lo que acaba de mencionar, que era lógico que se hiciera ya, puesto que en los tiempos que corremos y de acuerdo con el Código Penal Común que se está en estos momentos también se está proyectando, sí, pues era normal que se incluyeran. Lo que pasa es que tiene otros tantos aspectos muy negativos,
por ejemplo,
a los cuales nos oponemos. Pues, por ejemplo, uno de ellos y el principal es que se está haciendo un Código Penal Militar que es necesariamente complementario al Código Penal Común, cuando precisamente el Código Penal Común todavía no se ha terminado de proyectar. Ya. Está todavía en fase de proyecto. Esto, las propias conclusiones que en un informe el Consejo General del Poder Judicial así lo ha dicho, que es un proyecto que es complementario al Código Penal Común. Ya pasó con el anterior Código Penal del año 65, que también se hizo antes de que se hiciera el Código Penal Común, se hizo primero el Código Penal Militar.
Ya, ¿y por qué es tan importante el orden de los factores?
Pues es importante porque precisamente si tiene que complementar todo aquello que pueda faltar, porque la condición que tienen los militares tendrá que ser de acorde a lo que en ese Código Penal Común haya salido, se haya proyectado. Entonces es lógico esperar a que ese código se realice para poder complementarlo. Eso por un lado.
¿Y por qué hay prisas?
¿Perdón?
¿Por qué hay prisas? ¿Por qué se ha cambiado el orden?
Pues hay prisas porque, hombre, estamos viendo también que parece ser que el gobierno tiene muchas prisas en todo lo que sea cercenar y en todo lo que sea recortar derechos, y en este caso en los ámbitos como puede ser las Fuerzas Armadas o los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que parece ser que se les quiere tener más disciplinariamente atados para poder manejarlos de una forma mucho más, autoritaria.
Ya, pero el ejército está sometido a disciplina, ¿no?
Sí, pero bueno, si la disciplina no está reñida, por supuesto, con el tener que hacer caso, el tener que obedecer a unos parámetros que obliguen a que los militares o, por ejemplo, los guardias civiles, que también están afectados por esta norma, podemos actuar de una forma o de otra.
Ya, pero por ejemplo, cuénteme lo de los guardias civiles, porque el nuevo Código Penal Militar se va a aplicar a los miembros de la Guardia Civil solo en el ámbito de la competencia militar. Y hay algunas asociaciones de guardias civiles que rechazan la reforma. ¿Cuál es el problema?
Sí, bueno, pues el problema es primero que se les va a contemplar como militares a todos los efectos, y aunque se está diciendo que solo se les aplicaría en aquellos apartados en los cuales se les va a considerar como militar,
sí,
que no se les va a complementar, no se les va a contemplar en su ámbito policial. Sin embargo, la Guardia Civil, todo el ámbito que tiene es policial, aun que esté realizando misiones con el ejército.
Uh-huh.
Si se le manda una misión o si tiene que actuar dentro de una unidad militar, ellos van a seguir haciendo funciones policiales. Entonces no queda muy claro, ni siquiera queda delimitado ni escrito,
yeah,
cuándo realmente van a tener esa condición militar.
Sí, cuando el Guardia Civil es un militar o es un policía.
Claro, es que eso es lo que tiene que quedar un poco claro ya de una vez, y no seguir jugando, como lo estamos viendo desde unos años para acá, con esa ambivalencia que al final a lo único que llega es que a los propios destinatarios de la norma se encuentren incluso confundidos y no sepan exactamente dónde están.
Ya. Jorge Gravo, presidente de AUME, gracias por haber estado con nosotros.
Pues muchas gracias, encantado.
En la agenda cultural de este fin de semana, en concreto de este sábado, el Greco es el protagonista. María Gutiérrez.
Hoy sábado en Toledo, en la parroquia de Santo Tomé, que alberga el famoso entierro del señor de Orgaz, empiezan las actividades que conmemoran el año de su autor, el Greco. Entre ellas destaca un concierto de órganos cada sábado de febrero o un taller de dibujos para niños. Además, uno de nuestros grandes pintores viaja a Bruselas, Zurbarán. El Museo de Bellas Artes de la capital de Europa inaugura hoy una exposición del pintor español en el 350 aniversario de su muerte, que cuenta con numerosos préstamos. Para los más pequeños, la alfombra voladora de Aladdin aterriza en Madrid.
Sé que sufrís por mí, pero debo recordaros que he nacido aquí.
El nuevo musical llega lleno de efectos especiales, magia y elefantes gigantescos. José Tomás Chafer es el director.
Que el niño se lo pase bien, hemos intentado meter acrobacias, trucos de magia, que la alfombra vuele, que entre un elefante, aventuras y también otra cosa, que el adulto que también que lo acompaña, que creo que es que el padre está allí, es el terrible sufridor, que también vea un espectáculo de calidad y vea una historia potente también, ¿no?
Puede verse en el Teatro Nuevo Apolo esta tarde a las 4 y terminamos con un concierto. El cantante malagueño Pablo López actúa esta noche en Murcia en el Teatro Circo. Cantará temas como el que escuchamos, Donde, de su disco debut, 11 historias y un piano.
Cuando faltan 5 minutos para que den en las 8 de la mañana, vamos a echar un primer vistazo a la prensa que luego ampliaremos con la ayuda de Ana Palacios. Ana, cuéntanos, ¿cómo vienen los periódicos hoy?
El Mundo titula, la justicia ordena un 25% de clases en español en Cataluña. Además, también dedica su foto de portada a la Convención de los Populares, de la que recoge el llamamiento a la unidad. El País también habla sobre la convención y la idea de unidad, en este caso, dicen, para conjurar las fracturas internas. ABC dedica su portada con foto completa a la Convención Popular. Destaca que el PP pide unidad frente a las aventuras estrafalarias y extremas. La Razón, la convención del Partido Popular también en la portada, señalan el mensaje de Rajoy a los críticos. El PP tiene los valores y principios de siempre. Y mientras tanto, la Vanguardia prefiere quedarse en Cataluña. Titula, Mascullel pide al Estado un reparto justo de fondos, y también destacan la decisión del Tribunal Superior de Justicia que fijan un 25% de las horas en castellano en la escuela.
Gracias, Ana. Es curioso porque en la Vanguardia este asunto del castellano en realidad solo ocupa un faldón del periódico, un faldón mínimo en la portada, cuando es una decisión muy importante y es la primera vez que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña fija un porcentaje. Parece que la Vanguardia quiere esconder la noticia. A partir de las 8:10, 8:15 tendremos con nosotros a don José María Gil Tamayo. Como saben, es el secretario y portavoz de la Conferencia Episcopal. Esta semana se ha dado a conocer una nota de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal en la que se analizan varias cuestiones de actualidad, el anteproyecto de ley del aborto, cómo ha quedado la reforma educativa. Bueno, vamos a preguntarle a don José María qué piensa la Conferencia Episcopal sobre ese anteproyecto de ley del aborto que ha puesto en marcha Gallardón, y ya veremos cómo acaba. Será después de publicidad.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
106.3 FM, en Onda Media 999, COPE Madrid.